Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.
Bueno, volvemos en este segundo bloque. Estuvimos conversando con Rubén Campero sobre masculinidades. Y en este segundo bloque vamos a retomar una modalidad que hemos implementado desde hace tiempo en Preludio, que es la columna especial. Entonces, para este 2025 estaremos inaugurando este espacio con una columna que el creador la denominó En el nombre del padre, una forma poco ortodoxa de hablar de varones y masculinidad. Va a estar a cargo de Andrés Toto Rizzo. Bienvenido, Toto, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, May, Martín, por darme el espacio, por invitarme a hacer radio, que me encanta, aunque nunca hice, así que va a ser como el debut, y por eso también vine con esta remera de Miramar Misiones, porque vi también en programas anteriores hablaron de Miramar Misiones. Vos jugaste ahí, ¿no, Martín?
Yo jugué Miramar Misiones, creo que vos también.
Yo jugué, sí, hasta los 20 años, yo tenía un sueño, como mucha gente tiene un sueño, tampoco como el de Martin Luther King, pero bueno, un sueño que era debutar en primera.
Como todo varón.
También,
o como muchos varones, como una determinada.
Soñaba con jugar un mundial y debutar en primera.
Exacto, ¿no? Eso mismo. Tenía ese sueño clásico, pero Adán Machado, que era el técnico de ese momento, le dijo: a mí me parece que esta persona va a tener un futuro más venturoso en otras áreas. Y me dijo: Rizzo, está desafectado el plantel. Y bien. Bueno.
Y
a partir
ahí
de ahí empezamos, le agradezco mucho, porque a partir de ahí empecé a estudiar en el ICEF, donde nos conocimos, y a estudiar más en serio, como ahora. Y una de las formaciones también fue con Rubén, ahora que por suerte lo trajeron, porque da un marco más teórico, y la verdad que es un cra.
Y también hiciste una maestría.
También, en educación, en humanidades. Pero de esta formación en sexualidad, en sexura, es donde empecé como a entender un poco más este tema de la masculinidad, pero como no soy un estudioso así, con tanto ahínco como Rubén y otros más, preferí hablar de la masculinidad, pero de una manera como más tangente, ahí como en un aspecto que se puede derivar a partir de la masculinidad, y por eso le pusimos el título En el nombre del padre. De todo lo que he leído hasta ahora sobre masculinidades, hay un libro que me ha llamado mucho la atención y que lo recomiendo, que se llama Paradojas de la sexualidad masculina, que es de una autora argentina, psicoanalista, Silvia Bleichmar, que dice muchísimas cosas y plantea un panorama muy amplio que está bueno para, como te abre mucho la cabeza para entender. Pero hay un tema que es muy clásico, muy trillado también, que es como esta idea de que la masculinidad se adquiere a partir, como ella dice, de la figura paterna estadísticamente, pero si no es el padre, y por eso le pusimos En el nombre del padre, puede ser En el nombre del padre otros referentes, mayores, amigos, padrinos, tíos, etc. Y eso es lo que entendí yo. Yo creo que entendí bien el libro, capaz que no, porque me pasa a veces que leo los libros y después.
Sí, uno los entiende.
Yo no lo entiendo. Pero no, en este caso me parece que sí lo entendí. Y el otro día le hice una entrevista a mi padre, que por otras razones, y en un momento, él me dice una cosa, que le hice una entrevista grabada, ¿no? Para que quede para la posteridad. Y me dice esto que confirma la hipótesis.
No, mi audiencia era del barrio. Eran tres o cuatro del barrio que fueron los que me hicieron entrar, pasar a la etapa de hombre. O sea, me hice hombre con esos cuatro. O sea, a los 13 años, viste, los judíos le llamaban Bar Mitzvah, y lo festejan porque es cuando pasan de niños a hombres. Mi pasaje a ser hombre lo hice con mis 3-4 amigos.
Bueno, muy bien. Yo le pedí permiso para pasarlo en la radio esto, ¿no? Porque, bueno, era algo más personal, pero me dijo que no había problema. Y un poco cuenta esto, también adobado con otro comentario sobre el Bar Mitzvah, etcétera, no sé bien cómo se pronuncia, pero básicamente es esto, ¿no? Confirma esa hipótesis de que el pasaje, como la adopción de la masculinidad, se produce por medio de la investidura de otro sujeto varón. Eso es lo que plantea un poco el libro. Entonces, a partir de ahí, la columna va a tratar sobre historias entre padres e hijos, ¿está? No me quiero olvidar de las madres, pero básicamente las madres no se olvidan de uno, entonces no hace falta hacerlo. Eso me parece que está bien. A veces sí los padres se olvidan. Por eso vamos a hablar de la historia entre padres e hijos. Y hablando con un amigo que hace radio, el Ale, me decía, está bueno que la columna tenga una pregunta. Entonces dije, bueno, vamos a pensar una pregunta. Pero la pregunta no me convencía demasiado, no estoy muy entusiasmado con la pregunta, pero vamos a ver si nos puede producir algo.
A ver.
Por lo menos algo en la columna. No, ustedes miren que es demasiado profunda. ¿Hay que amar a los padres? Sería como la pregunta. Para esta hora de la mañana es un montón. Pero bueno, pensé esa columna, digo, esa pregunta, digo, bueno, a ver qué da esto. Y ahí me di cuenta que primero que no es una pregunta que se me ocurra a mí, ¿no? Empecé a leer un libro este verano que se llama Los hermanos Karamazov, que una digresión aparte, para llegar a este libro, que es un libro bastante antiguo y muy clásico también de la literatura, dije, bueno, ahí aparece, y digo, ¿por qué llegué a este libro? ¿Por qué empecé a leer este libro? Ahí me di cuenta que había una serie de hechos que me llevaron a leer el libro, que no lo sabía hasta que no lo empecé a hacer, ¿no? Y de hecho, para esta columna lo pensé. Por ejemplo, tengo una librería cerca de mi casa que se llama Las Karamazov. Y yo no sé por qué tenía como cierta incomodidad, malestar de, claro, cada vez que iba, era como medio entreverado ahí la cosa, pedí recomendaciones, y me di cuenta que era porque no había leído el libro. Entonces dije, capaz que tengo que leer el libro. Ahí apareció el primer indicio. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando toman decisiones tienen que como que aparecer varios indicios para, ¿no? Y tuve un segundo indicio que fue leer otra novela, en verdad una obra de teatro que se llama Tebas Land, que trata sobre un parricidio, y por eso está vinculado en esta historia entre padres e hijos, en el que en la obra hay un director de teatro que le dice al actor que va a hacer la función, le dice, ¿leíste Los hermanos Karamazov? Como para inspirarlo un poco. Y le dice, léelo, porque es una catedral de la literatura. Y dije, pa, qué maravillosa forma. Eso ya dije,
ese fue el indicio.
Ese fue el segundo indicio, exacto. Dije, está,
claro.
Me dan ganas de ir, van dos. El tercero, estaba mirando una serie que a gente de este programa seguramente les guste, por la sensibilidad que tienen, que se llama Mi amiga estupenda.
Sí.
¿La viste?
Sí.
Bueno, hermosa. En un momento agarra y le dice uno de los protagonistas, mirá, estaba leyendo, la lleva a la playa en un momento de verano, le dice, ¿leyeron esta novela? No sé qué, no sé cuánto. Y le dice, mirá, hay un momento en un juicio que el abogado, el defensor, el fiscal, todos empiezan a hablar, todos alegatos, unos de defensa, otros de acusación, todos tienen razón, le dice. Es impresionante, todos tienen razón. Le digo, pa, mirá, ahí otro más. Y el último indicio es que hay un conductor de radio que me gusta mucho que 2x3 dice que si querés una idea nueva, andá a un libro viejo. Uh-huh. Entonces, buscando una idea nueva, fui a ese libro viejo, que es de la década de 1870, por ahí, en Rusia, y encontré la idea nueva para esta columna que se llama, o sea, la idea sería esta: la masculinidad es karamazoviana. ¿Qué quiere decir esto? Que la masculinidad es karamazoviana. Bueno, primero me sirvió para entender a las de la librería, ¿no? Aquí vas a decir.
No, eso iba.
Ahí va. Ya empecé a entender un poco de qué va esto. ¿Y qué es esto, esta idea de lo karamazoviano? Y en el libro está esto, ¿no? En un momento dice que es de naturaleza amplia. Digo, a ver, ¿qué es esto de naturaleza amplia? Y es que es capaz de compaginar todo tipo de contradicciones. Entonces ahí un poco entendés esto del juicio, que todos tienen razones porque hay contradicción. Si, ¿no? Si una idea contraria y una idea, ¿no? Ambas pueden sostenerse porque hay contradicción. Entonces la masculinidad, me parece a mí, es capaz de todo tipo de contradicciones. Eso fue lo que me di cuenta. Porque claro, porque todo lo que contó Rubén, impresionante, y yo lo comparto plenamente, que es como el marco teórico. Yo creo que también para comprender la masculinidad, me parece que en la masculinidad hay, por ejemplo, es posible, puede generar que personas dejen su vida, dejen su cuerpo por la vida de otros, incluso de otra generación, ¿no? En la sociedad, y también puede generar que se cometan actos atroces contra las personas más vulnerables. Creo que no hace falta que yo explicite estas imágenes, me parece que cada uno y cada una puede como imaginar, pero creo que es eso, ¿no? Por un lado puede ser como dar la vida por la sociedad, y por otro lado, cometer algo que vergonzoso totalmente, ¿no? Que es lo que leemos a diario en las noticias. Entonces, esa era como, dije, bueno, acá está la hipótesis, una hipótesis, pero no estamos respondiendo todavía a la pregunta. No, la pregunta es, ¿hay que amar a los padres? Por la duda también, esta ¿cómo se llama? Esta novela de los hermanos Karamazov también se trata sobre un parricidio. Entonces el juicio es en función de que uno de los hermanos Karamazov mata al padre y, bueno, ¿qué pasa? Entonces trata de entenderse si hay como una justificación, una defensa de lo que hizo, ¿no? Entonces, porque el padre de los Karamazov era una persona que para nada trataba bien, por decirlo así de una manera sencilla, a sus hijos, ¿no? Entonces, para que haya también suenen lindas letras acá en la radio, me pareció leer un pasajecito que de ese momento en el juicio, que el abogado, a ver, que no quiero decirlo mal también para tener la precisión, sí, el abogado defensor de Dmitri dice esto, ¿no? Para tratar de como justificar un poco lo que hizo. ¿Qué es un padre? Un auténtico padre. Karamazov no lo era. Efectivamente hay padres que son una desgracia. Un padre es quien educa, quien manifiesta algún cariño por su hijo durante la infancia. Un padre es una gran palabra, una preciosa denominación, siempre y cuando se la emplee honradamente. Sí, el amor al padre, que acá está un poco pensando la pregunta, cuando éste no lo justifica, es un absurdo, algo imposible. No se puede crear amor de la nada. El que engendró no es todavía padre. Padre es el que engendró y ha hecho méritos para ser llamado así. Claro, hay otra excepción mística que entiende que padre es el que trajo al mundo, aunque sea un monstruo, cosa que yo no comprendo. Dice, entonces, hasta acá plantea como ese escenario. Y yo ahí dije, bueno, no es tampoco, este interés de ver la relación de amor hacia el padre o no amor, está bien, pero me parece que estaría bien llevarlo a un plano más extenso, ¿no? Entonces dije, por eso también la idea de en el nombre del padre. Porque en el nombre del padre está, sí, el padre es quien recibe la infancia, pero si no está el padre, quien recibe la infancia es la sociedad, ¿no? Quien trata es la generación adulta, como vemos a veces en los cursos de educación, ¿no? Entonces dije, la pregunta vamos a cambiarlo un poco y decir, ¿debemos amar a la sociedad? Y ahí dije, esta es la pregunta que me parece que puede tener sentido en este tiempo. Y un poco, para amarla, la sociedad lo tiene que demostrar en algún punto.
A una sociedad que no es el padre, pero es patriarcal.
También, exacto. ¿Y cómo trata la infancia? ¿Cómo trata a sus mujeres? ¿Cómo trata a sus hombres? ¿A sus viejos, sus viejas? ¿A sus instituciones? ¿A sus construcciones? Hace poco, ahora está una película en cartel que se llama Montevideo Inolvidable, que muestra cómo la sociedad muestra sus construcciones antiguas, actuales, ¿no? Y bueno, y si efectivamente la infancia la tiene que querer a esta sociedad, ¿no? Y bueno, creo que la campaña político-electoral ya dio algunas señales sobre la problemática, ¿no? Entonces la pregunta sería esa, que va a quedar resonando. Igual, ahora me parece, como me dijeron que había poco tiempo, esa va a tener que quedar planteada un poco para más adelante. Y retomamos un segundito para atrás sobre historias entre padres e hijos. No vamos a descubrir acá en este programa ni a Jaime Ross ni a Eduardo Arnoyanz, pero porque son dos personas destacadísimas a quienes admiro mucho, pero que tuvieron relaciones con sus padres muy particulares, y de las cuales surgieron dos canciones. En un caso de Jaime Ross que se llama Igual que ayer, del disco Estamos Rodeados, también me dijeron que no podía pasar tampoco tantas canciones, así que vamos a pasar una sola, que es la última, que es la que le digo el darnos a su padre, se llama Pago. Pero sí me parecía interesante contar un poquito de la relación entre Jaime Ross y su padre, para que en todo caso inspire o sugiera la idea de ir a escucharla después de esta canción, que se llama Igual que ayer. En el libro El Montevideano de Milita Alfaro, en un momento cuenta, porque Jaime Ross tenía un vínculo muy problemático con su padre, y en un momento se va de su casa, se va al extranjero, cuando empieza a componer y demás sus primeros discos, y en un momento va a volver a Montevideo, ¿no? Y se entera que su padre fallece, justo unas semanas antes de que llegue. Entonces, ese es para mí el momento más emotivo del libro, ¿no? Lo estaba leyendo en el Jardín Botánico y empecé a lagrimear fuerte. Entonces, lo voy a leer ahora, que me parecía lindo, antes de pasar al de Darno Jans. Me llamó por teléfono una amiga, relata Jaime, en cuya dirección yo solía recibir correspondencia. Quería avisarme que había llegado una carta a Uruguay para mí, y cuando le pregunté si tenía remitente, me respondió, la envía René Ross. Resulta que pocas horas antes de morir, mi padre había puesto en el correo esa carta que ahora me llegaba como una voz del más allá. Salí corriendo a buscarla, pero al principio no me animaba a abrirla. Estaba muy nervioso, con miedo. Nuestra relación en el periodo previo a mi partida había sido bastante áspera. cuando finalmente la leí no lo podía creer. Era una carta eufórica en la que me hablaba de su ansiedad por nuestro próximo reencuentro en Montevideo porque yo les había contado que iba a México y de ahí a casa. Me decía que le había avisado a todo el mundo que yo volvía y que lo único que me pedía era que llegara antes de Navidad para pasar las fiestas juntos. Que estaba feliz de haberme enamorado y que sentía que por fin había llegado el momento de sentarnos a charlar mano a mano, de hombre a hombre.
¿Vos lo trajiste para hacernos llorar acá todos?
No, no sé, bueno, es lo que... Después, bueno, escuchen la canción.
¿Cómo se llama la canción?
Igual que ayer. Y por último está la historia de que para mí todavía es también igual de emotiva entre el Darno y su papá. El Darno, en un momento, cuando era joven, tenía 20 y pocos años, un gurí de Tacuarembó, ya estaba haciéndose notorio con sus canciones y militaba en el Partido Comunista. Entonces, en un momento, los milicos los meten preso, 2 días, encapuchado, y le empiezan a decir: vos te fuiste a Moscú, vos te fuiste a Varsovia, vos hiciste un curso de entrenamiento guerrillero, no sé qué, le empiezan a hacer como... Y ta, pibe, así, viste, frágil, muy sensible, ¿no? Darno Jans. Después se va, a los 2 días lo liberan, porque no encuentran nada, y durante 2 años tiene que ir a la comisaría permanentemente a decir, a justificar, y dice, no, pero y de vuelta, cada 2 años. Entonces, en un momento... empezó a decir, está, capaz que
estaba
lo hice.
Se empezó a convencer de que estaba,
claro,
que había ido a Moscú.
Claro. Dije, está, capaz que fui, ¿no? Capaz que hice ese curso, etcétera. Y empezó como a delirar. Entonces el padre le dice, vos estás delirando. Y en ese momento, su padre, que era médico, empieza a charlar con otro y dice, decide internarlo en el sanatorio de Chepare. Y el Darno empieza a contar, tipo, todas las sesiones de electroshock, lo masijaron de dolor en sí, así. Pero dice, mi padre me salvó la vida. Porque... imagínense, yo me imagino siendo padre lo que le va a haber costado tomar esa decisión. Sin embargo, lo hizo. Y el Darno le regaló, después de su muerte, la canción Pago, que la vamos a pasar y que empieza, dice, yo le debí una canción, doctor, dice, y con un poco de esperanza en que nosotros y nosotras, como miembros de esta sociedad, algún día le debamos una canción a la sociedad.
A la sociedad. ¿Vamos a escuchar el tema?
Si a ustedes les parece.
Perfecto.
Yo le debía esta canción, doctor. Yo le debía esta canción a usted. Yo le debía esta canción. Guárdela dentro de su maletín. De tu infancia nada sé, una fotografía amarillenta, aquel silencio de tu padre, el asma de tu madre que heredé. ¿Acaso un mundo verde de árboles y caballos, caballos, caballos? Yo supe que al dejarte estir comías pan francés y arroz con leche, y para espantar espantos colgaste un esqueleto en la azotea. Imagino tu delgadez y tus ojos hundidos que releen, releen, releen. Yo le debía esta canción, doctor. Yo le debía esta canción a usted. Yo le debía esta canción, doctor. Guárdela dentro de su maletín. Tocador de armónicas. de polcas de ribera y en un pie sentado en mis 6 años parado en la mitad de mi...
Muy bien, tremendo tema del Darno Jans, que se llamaba Toto.
Pago.
Muy bello. Bueno, llegamos al final de la columna. Para mí, interesantísima, May, no sé qué te pareció, pero gracias, Toto, por esta inauguración. Vamos a tener una segunda instancia porque quedaron cosas pendientes. Así que bueno, muchísimas gracias.
Nos quedamos con la pregunta de si hay que amar a los padres o si podemos revelarnos a nuestros padres también.
Pues nos podemos revelar.
Si es posible ambas.
Claro, podemos amarlos y revelarnos ante ellos, ¿no? Podría, digo, pregunto, ¿no? También, como me queda esa pregunta. Bueno, llegamos al final entonces, tenemos que cerrar el programa, este tercer programa del ciclo.
Agradecemos a Andrés Rizzo por nuevamente estar acá con su columna nuevamente. Y a Rubén Campero también
en
el primer bloque nos estuvo acompañando. Y a nuestros oyentes por estar ahí acompañándonos. Les dejamos una vez más nuestras vías de comunicación, preludio-uniradio y WhatsApp 092-555-5982. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana por Uniradio.
Chau, chau, buen fin de semana.
Chau, gracias.